Ayer se cumplieron 74 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz por el ejército ruso.
Abra la puerta. Sí, señor. Atrás. Dejadnos sitio, atrás.
Una fecha que ha pasado a constituir la principal para el recuerdo del Holocausto. Auschwitz, el exterminio de millones de judíos, polacos, gitanos. Algo que no debemos dejar de hacer es olvidar aquello, ¿eh? Por eso 74 años, el mejor antídoto para no repetir los errores es eso, no olvidar el pasado. 74 años después te contamos la historia del Holocausto y de Auschwitz con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Auschwitz. Yo he estado. ¿Tú has estado?
No he estado.
Brutal. Te lo recomiendo.
Es una de las cosas brutal que tengo muy pendientes.
¿Cómo fue?
Pues mira, Ángel, la decisión de poner en marcha lo que se llamó la solución final se tomó, también estamos cerca del aniversario, el 20 de enero de 1942. En una finca cerca de Berlín, en Wannsee, se tomó, una serie de jerarcas nazis definieron la aplicación de lo que ya era una convicción de Adolf Hitler, poner en marcha el exterminio sistemático de millones de judíos y otras minorías para que, cuando terminase la guerra, no quedase rastro de ellos.
Era, digamos que fue un proceso paralelo, exterminio y guerra.
Exterminio y guerra. La guerra ya llevaba más de 2 años librándose, pero en ese momento, justo cuando los alemanes han sido parados en seco en Moscú, los nazis deciden dar un salto cualitativo y van a apostar por métodos de exterminio, es terrible decirlo, industriales. El uso de gas, el uso de hornos crematorios, para industrializar el exterminio, la eliminación de millones de seres humanos.
¿Qué habían hecho antes? ¿Los nazis contra judíos, contra gitanos, directamente contra nacionales de otros países también?
Pues mira, Ángel, los nazis lo primero que no habían hecho era ocultar sus intenciones. Muy poco después de subir al poder Hitler, en el 35 se aprueban las leyes de Nuremberg, que ya discriminan a la población alemana en términos raciales y regulan la posibilidad de los alemanes de contraer o no matrimonio. Unos pocos años más tarde, la famosa noche de los cristales rotos. El lento pero sistemático proceso para convertir en cosas y no en seres humanos a los judíos y otras minorías. También está todo lo que tiene que ver con la esterilización de personas con cualquier tipo de deficiencia física, con enfermedades mentales, etcétera. Y cuando comienza la guerra, las unidades asesinas que tienen la misión, sobre todo en el este de Europa, de exterminar, lo que pasa es que suponía muchas balas, de exterminar a esas minorías que se resistiesen o que ya por su naturaleza, como eran considerados los judíos, debiesen ser suprimidas.
De la manera más barata e industrial posible. Auschwitz.
Pues mira, Ángel, Auschwitz existe desde el año 39.
Auschwitz y Birkenau, son colindantes.
Son colindantes. Al final es un sistema de distintos campos, de distintas instalaciones. Nació como un campo de prisioneros para prisioneros políticos, fruto de la invasión de Polonia por parte de los nazis. Un sexto aproximadamente de todos los judíos, 6 millones, más de 6 millones de judíos en total que fueron asesinados en la guerra, lo fueron en el campo de Auschwitz. Y fue un campo, si me permites la palabra, terriblemente pionero en el uso de ese gas, el ciclón B, en el uso de las famosas duchas, en el uso de los hornos crematorios para acabar con la vida de las personas. Y fue el más monstruosamente eficiente de todos ellos.
¿Cómo fue su liberación?
Pues mira,
precisamente lo que se conmemora ahora.
Nos tenemos que ir, Ángel, a tal día como ayer, en el año 45, cuando la 332 División de Rifles del 60 Ejército Rojo llega al campo de prisioneros soviéticos. Los alemanes han intentado borrar sus huellas, han destruido gran parte de las instalaciones, ha tenido lugar la marcha de la muerte, el traslado de muchos prisioneros a otras instalaciones más cercanas a Alemania, con el objetivo de que muriesen por el camino.
Recordemos que esto está muy cerca de Cracovia, sur de Polonia.
Y los rusos avanzan como una inundación hacia Berlín. Se encuentran con respecto a las cifras, a solamente 600 cadáveres y 7.000 supervivientes. Gran parte de los, vamos a decir, prisioneros que quedaban han sido sacados del campo, pero ya desde el principio son conscientes, como va a suceder en otros muchos campos, de la inmensidad de la barbarie. Hubo algunos oficiales aliados, oficiales británicos, que hicieron a la población en territorio alemán de las poblaciones cercanas que fuesen a visitar el campo para que viesen lo que había estado sucediendo a muy pocos metros, en la puerta de atrás de sus casas.
¡Qué horror! Una pregunta, no sé si importante, pero cuanto menos, ¿cómo se ha hecho consciente a las siguientes generaciones de lo que sucedió allí, si es que se ha hecho de manera suficiente?
Pues mira, Ángel, puede parecer que no, pero, por ejemplo, no fue hasta el año 63-65, después de los juicios de Nuremberg en Alemania, los famosos juicios de Frankfurt, volvieron a poner sobre la mesa que más allá de los grandes responsables, los que caen y son juzgados en Nuremberg, había toda una segunda terrible división de líderes del campo, etcétera, los experimentos científicos que debían ser juzgados. Hay una película maravillosa sobre esto que se llama Laberinto de mentiras, la lucha contra esa especie de pacto de silencio de que de esto ya no hay que hablar, ya está superado, que es muy interesante de verse. Y fíjate tú que a caballo de esta historia, de cómo se ha construido la narrativa, también ha surgido el discurso terrible del negacionismo. El discurso que afirma que no existió el Holocausto, que la solución final era la reubicación, con historiadores como el famoso historiador británico David Irving, que sistemáticamente han negado la existencia del Holocausto. Parece mentira, pero resulta difícil hacer plausible lo que es evidente.
Por último, análisis del historiador. Yo siempre digo que tenía que ser obligatorio para todos los institutos, a partir de cierta edad, si me apuras, del resto de Europa, visitar aquello, porque es la mejor vacuna contra el racismo, contra la xenofobia, contra el odio. ¿Estamos vacunados?
Yo me temo mucho como historiador que no. Los seres humanos tienen una enorme capacidad para saciarse con el bien y repetir errores del pasado. Desgraciadamente no es el único holocausto que ha tenido lugar en el siglo XX e incluso en fechas muy tempranas, aunque la escala será menor, incluso en zonas muy cercanas a donde tuvo lugar el holocausto del pueblo judío y de otras minorías, han sucedido cosas que, como digo, salvando la dimensión, son igualmente terribles. Por eso, lo que tú dices es muy importante, y por el camino, mientras tanto, informarse, leer buena historia, ver los materiales gráficos, aunque sea doloroso, que son de primera magnitud para darse cuenta de la dimensión de aquel horror que se desató, y con eso termino, paradójicamente, por parte de uno de los países más ilustrados, desarrollados del continente europeo, que había alumbrado al mundo durante los 100 años anteriores, con sus logros.
74 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Ahí es donde la lista de Schindler, esto que suena.
Totalmente.
Esa escena del tren, esa vía con el edificio al fondo. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao.